Tierra Madre. El podcast de Oxfam Intermón sobre hábitos saludables, consumo responsable y desarrollo sostenible. Tierra Madre.
Hola escuchantes, soy Jesús Candela y acabas de entrar en este viaje sin vuelta atrás de Oxfam Intermón hacia un consumo responsable y hábitos de vida saludables. Acabas de entrar en Tierra Madre. En este podcast viajamos hacia el corazón de uno de los principales problemas a los que se enfrenta la naturaleza. Para muchos es el gran problema. Me estoy refiriendo al cambio climático. Según Greenpeace, en el 2016 se registró una subida de temperatura del planeta de 1,1 grados, la mayor en la historia desde que hay registros. Según Oxfam Intermón, se estima que en el 2050 habrán 50 millones de personas más en riesgo de padecer hambre por culpa del cambio climático. Así que no nos queda otra que aligerar la ropa debido al calor y mirar a los ojos a este grave problema mundial. No queda otra que agudizar los oídos en este nuevo podcast de Tierra Madre.
¿Qué tiempos serán los que vivimos? Que es necesario defender lo obvio. Bertolt Brecht.
Para este especial de cambio climático contamos con dos personas que tienen mucho que decir sobre este tema. Vamos a dar la bienvenida al primero de ellos. Su nombre es Andreu Escrivá y es trabajador del Observatorio de Cambio Climático de Valencia. Vamos a dejar al propio Andreu que se presente y que nos explique qué labores realiza en el observatorio.
Buenos días, pues soy Andreu Escrivá y trabajo en el Observatorio del Cambio Climático en Valencia, que es un equipamiento educativo fundamentalmente, pero desde el cual también tratamos de alguna forma de comunicar lo que es el cambio climático, no solo explicarlo, digamos, a cursos escolares. Y también estamos en un proceso en el cual lo que queremos es llegar a lo cotidiano, es decir, no explicar únicamente los grandes temas del cambio climático, el efecto invernadero, los impactos también en las zonas polares, tropicales, los desiertos, sino también llevarlo al nivel de salud, de la calle, de la alimentación, y ver cómo nos afecta a todos y sobre todo, por supuesto, ver cómo podemos hacer para mitigar el cambio climático y para adaptarnos al cambio climático.
¿Realmente el problema es tan serio, Andreu? ¿Cuáles están siendo las principales consecuencias del cambio climático?
Bueno, es cierto que hay un consenso absolutamente incontestable sobre el cambio climático. El último estudio, si no recuerdo mal, estamos hablando de que el 99,97% de los climatólogos, de la gente que investiga directamente el clima, es decir, no científicos de campos aledaños, sino la gente que directamente está trabajando sobre el tema, ya constatan que el cambio climático es real, está pasando, no es una proyección, digamos, a futuro, de la que estemos seguros, pero sea en futuro, ¿no? Es decir, es presente y además lo causamos los seres humanos. Es decir, esto está absolutamente claro, no hay ningún tipo de evidencia en contra de ello, más bien al contrario, cada día que pasa se acumulan miles y miles de registros climatológicos que van completamente en consonancia con digamos lo que nos dicen las proyecciones. También hay muchos trabajos de revisión de proyecciones de lo que pasaba, es decir, de lo que se pensaba que pasaría hace 30, 40 años y lo que realmente ha pasado, ¿no? Y lo que sí que se ve también muy bien, porque esto es ciencia, ¿no? Al final hay que contrastar esas hipótesis, esas proyecciones y ver si se cumplen los escenarios. Lo que se está viendo es que las proyecciones eran muy acertadas y que en muchos casos, si pecaban de algo, pecaban de subestimar el cambio climático. Los impactos son múltiples, son enormes y básicamente lo que implica es, lo que hay que pensar es que un cambio climático, lo tenemos muy asociado, ¿no? Cambio climático. Bueno, pues realmente lo que implica es que el clima cambia, parece una perogrullada, pero si lo vemos de esa forma, entendemos que todo lo que hacemos está condicionado por el clima, es decir, lo que comemos y se cultiva está condicionado por el clima. ¿Cómo nos desplazamos? No nos desplazamos igual en Noruega que en Grecia, por poner un caso, ¿no? ¿Cómo tenemos o cómo nos afecta la salud del clima? No es lo mismo tampoco. Un clima húmedo, un clima muy seco, un clima con mucho sol que puede agobiar con olas de calor. nos afecta también la forma en que producimos. Ni siquiera es lo mismo a nivel de energía, ¿no? Este verano pasado, 2017, hubo que tirar de carbón porque había sequía y entonces las hidroeléctricas no podían funcionar a la misma capacidad que lo hacían habitualmente. El cambio climático afecta absolutamente a todo, por supuesto también al trabajo, ¿no? Que es la preocupación permanente de la gente. Hay de hecho países que están adaptando ya legislación a los efectos del cambio climático. Entonces el cambio climático es un cambio de todo, porque el clima lo determina todo. El clima determina cómo funcionan las personas, una sociedad, un país, es lo que nos envuelve siempre a todas horas. Y además, después tenemos estos grandes impactos muy, muy conocidos, pero no por ello menos importantes y que hay que recalcar, como por ejemplo la subida del nivel del mar, que es una subida muy preocupante, sobre todo en algunos países. Ya hay atolones o pequeñas islas que han desaparecido, ya hay extinciones de mamíferos incluso por subida del nivel del mar. El nivel del mar ha subido y ha bajado a lo largo de la historia de la Tierra muchas veces, pero ahora lo está haciendo de forma muy rápida y sobre todo hay muchísimos millones de personas, y no solo en nuestro país, que viven al lado del mar. Y que una subida de un metro o de dos metros, como está prevista que pase o pueda pasar a final de siglo, directamente es que no es que les dificulte la vida, es que les quita el espacio donde viven, ¿no? Después tenemos los grandes incendios, tenemos extinciones de animales, incluso cambios en el curso de las corrientes marinas, que pueden producir cambios que no sabemos aún los efectos sobre el clima o las pesquerías o muchas otras variables. Y en definitiva es un cualquier cosa que nos asomemos por la ventana o que estemos paseando y pensemos en ella se ve afectada por el cambio climático.
El artículo 2 del famoso Acuerdo de París de las Naciones Unidas del 2015 sentenciaba: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. ¿Realmente se está cumpliendo, Andreu?
Bueno, París ahora mismo no se está cumpliendo, pero porque tampoco se está aplicando, en el sentido de que empieza a entrar en funcionamiento en 2020. Ahora mismo lo que tenemos es una prórroga del protocolo de Kioto, que se firmó en el 97, pero no entró en vigor hasta 2005. Entonces, en el 2012 se prorrogó hasta 2020. París lo que viene a sustituir un poco es a Kioto, ¿no? Dentro de este marco regulatorio internacional. Entonces, sí que es verdad que los objetivos de París ponían muy claro, ¿no? 2 grados y 1,5 grados, es decir, hacer todos los esfuerzos para que no pase 1,5 grados y en ningún caso que llegue a los 2 grados. El objetivo es bueno, es decir, así como el protocolo de Kioto, el objetivo era muy poco ambicioso, el objetivo del Tratado de París, es muy bueno, porque aunque es verdad que los 2 grados ya producen alteraciones muy importantes en muchas zonas del planeta y producen mucho sufrimiento y unos impactos que habrá que gestionar de forma muy muy valiente, porque van a cambiar la fisonomía de muchos países. 2 grados es aún esa línea en la cual los seres humanos podemos determinar el curso de acción, ¿no? del futuro en cierta medida. El problema está en que si pasamos de esos 2 grados empezamos a encontrarnos que tocamos teclas, una especie de piano, ¿no? Que es el planeta, que no sabemos qué música harán, ¿no? Y entonces pues tenemos pues deshielos masivos que no sabemos tampoco cómo van a retroalimentarse, o problemas con los bosques boreales o con los bosques tropicales. Y entonces esa línea que marca París es la línea a la que hay que llegar. Es cierto que París no ha entrado aún en funcionamiento, pero también es cierto que todo parece indicar que no se va a cumplir, y sobre todo que lo que estamos haciendo ahora es completamente insuficiente. Muchos de los objetivos marcados a nivel municipal, estatal y europeo están hablando de 2030, ¿no? La agenda, bueno, en fin, incluso de la ONU, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, 2030, los planes de acción por el clima y la energía, 2030. Entonces, incluso la Unión Europea, ¿no? Ahora acaba de acordar una subida de la presencia de las renovables en el mix energético, pero sigue siendo muy insuficiente, y sobre todo sigue siendo insuficiente para llegar a París, ¿no? Se están dando pasos en la dirección correcta, pero también es cierto que movimientos como el de Estados Unidos, que con Trump a la cabeza ha decidido salirse del Acuerdo de París, aunque no pueda ser efectivo hasta 2020, pero ha decidido salirse, ponen en entredicho un poco la capacidad del resto de países para cumplirlo, ¿no? Y puede cundir un poco el desánimo. En cualquier caso, no es tarde para ponerse a implementar todas aquellas herramientas que hagan posible cumplir el Acuerdo de París. Es verdad también que el aumento de 1,5 grados parece ya inevitable, es decir, parece que vaya a ser una cosa absolutamente certera, al menos en, estamos hablando de que puede suceder en torno a 2040, etcétera, pero la posibilidad de que no suceda la podemos estar eliminando ya mismo, los próximos 2-3 años, pero aún tenemos margen para ser mucho, mucho más ambiciosos y tratar de que se cumplan los objetivos, y en particular el aumento máximo de 2 grados que marca el Acuerdo de París.
Dentro de las muchas y devastadoras consecuencias que sufre el planeta por el cambio climático, hay una en especial de las que no se habla lo suficiente, y son las migraciones climáticas. ¿Hasta qué punto son serias, Andreu? ¿Se han podido cuantificar? ¿Es cierto que las cifras crecen de forma preocupante cada año?
Bueno, las migraciones climáticas yo sí que creo que últimamente se está hablando cada vez más. De hecho, empieza a haber temas, mediáticos muy relacionados, en el sentido de que ya se relacionan directamente las migraciones con cuestiones climáticas. Empezó también un poco con el tema de la guerra civil en Siria, que se explica en parte en base a variables climáticas. Y sí que es verdad que hay gente tratando de ligarlo, pero el esfuerzo aún es insuficiente. Es decir, el cambio climático se ve como que nos afecta, como una variable más, que nos afecta puntualmente a un país, pasa algo, pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que en algunos países puede ser, digamos, una presión extra y quizás la gota que colme el vaso, no solo para conflictos armados, sino también para migraciones masivas a otras partes del mismo país o a otros países. Incluso en España, hace poco había un estudio que hablaba de migraciones climáticas dentro de España. Con lo cual, es que no estamos hablando de países muy lejanos o extremadamente pobres o con condiciones climáticas muy, muy severas. Estamos hablando de que incluso en Europa se pueden producir estas migraciones climáticas, porque sencillamente la gente ve inviable seguir viviendo, trabajando en lo que había hecho toda la vida, porque el clima ha cambiado. Y estoy pensando desde cuestiones, digamos, de sol y playa, en el cual la playa haya desaparecido por erosión y por subida del nivel del mar, y haya demasiado sol, entonces no haya sector turístico prácticamente, hasta cuestiones, por ejemplo, de agricultura, que no se puedan aprovechar, digamos, los cultivos de la misma forma, de menos rendimiento, y entonces pues eso obliga a alguna gente a tener que desplazarse. Sí que sería deseable que por parte de los medios, hay algunos que lo cubren muy bien, hay que decirlo, pero por parte de los medios se prestase más atención no solo a aquellas migraciones, digamos, que ya vienen con el cuño, por decirlo así, de migración climática, sino a intentar explicar, averiguar los motivos subyacentes a otras migraciones que en un principio pueden no parecer tan ligadas al cambio climático, pero que quizás por detrás sí que acaban estándolo.
Según datos de Oxfam Intermón, en el 2050 habrán 50 millones de personas más en riesgo de padecer hambre debido al cambio climático. Eso significa más de la población española. ¿Qué relación crees que tiene el cambio climático con la pobreza mundial?
Bueno, el cambio climático y pobreza están muy, muy relacionados, y al final el cambio climático es una historia de desigualdad. Todos los estudios lo que nos dicen es que tanto a nivel país como a nivel dentro del país de la población, quienes más van a sufrir las consecuencias del cambio climático van a ser los pobres. Entonces, va a haber más presión sobre los pobres ya existentes, y es posible que el cambio climático también pueda crear nuevas bolsas de gente pobre, a raíz de haberles quitado opciones de futuro y opciones de vida, que al final es lo que hace el cambio climático, es decir, eliminar, cercenar aquellas vías pues de progreso personal o incluso progreso de un país que tienen mucho que ver con el clima, que pueden ser industria, turismo, agricultura, silvicultura o muchas otras. Y entonces, pues bueno, pues impedir ese progreso de las personas que allí viven. Entonces, el cambio climático al final, eso siempre lo tenemos que pensar. No es abstracto, no es el oso polar, es una historia de personas y en particular de pobreza y desigualdad.
Pongamos el foco ahora en los principales responsables del cambio climático. Vayámonos a China. El gigante asiático es el principal responsable de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, con un preocupante 30%, y a su vez China es uno de los países más comprometidos con la producción de energías renovables. ¿Qué opinas del caso de China? ¿Realmente su modelo productivo se está orientando hacia las renovables? ¿Están reduciendo sus niveles de contaminación?
Bueno, China tiene una especie de doble, triple discurso. Por una parte es la fábrica del mundo, está consumiendo una cantidad de energía absolutamente increíble, pero por otra está a la vez implantando una cantidad de energía renovable increíble. Pero claro, el problema está en que lo hace a la vez que también construye centrales de carbón o construye otro tipo de estaciones generadoras de energía. Sí que es verdad que ha renunciado, según tengo entendido, ha renunciado a la construcción de decenas, si no centenares, de centrales de carbón, porque han visto que el carbón no tiene futuro, que puede haber tasas al carbón en un futuro muy cercano. Y que además las energías renovables tienen una progresión, digamos, de beneficio económico muy elevada y que cada vez son más baratas, cada vez son más fáciles de instalar, de mantener, etcétera. Entonces, es verdad que China está tirando el carro en cierta medida de las renovables, es verdad que está de alguna forma exhibiendo un progreso tecnológico, es verdad incluso que hay una cierta concepción por parte de los propios chinos y del gobierno chino de China como una civilización ecológica anclada en un pasado de armonía en la naturaleza y, digamos, de un futuro en el cual lidera el tema de las energías renovables, pero también es cierto que sigue siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, que sigue teniendo una producción absolutamente insostenible de energía y que sigue siendo un país devorador de recursos naturales. En gran parte también porque el resto del mundo se lo exigimos, porque les decimos, oye, producidnos esto. Entonces ellos gastan energía y nos producen cosas y además a un coste muy barato, porque gastan mucho carbón o porque los costes allí a nivel, digamos, contractuales de cuestiones sociales son muy bajos y las condiciones muy precarias. Entonces, China puede jugar si realmente se lo cree y se cree que el futuro es renovable y que el camino es ese, yo creo que puede labrar un camino muy interesante, con mucho esfuerzo del actual, por supuesto, pero también necesita de la complicidad del resto del mundo y que el resto del mundo seamos conscientes que lo que hace China no lo hace por voluntad propia, sino también porque nosotros le estamos pidiendo que siga siendo esa gran chimenea, esa gran fábrica del mundo.
Tierra, tierra, madre, madre, madre. Tú tienes el poder. Tierramadre.org.
Otro caso paradigmático es el de la India. Del grupo de países más contaminantes, la India es el único cuyas emisiones están creciendo. Este gigante asiático, con más de 1.200 millones de habitantes, quiere sumarse al carro del desarrollo. Vamos a dejar a Andreu que nos hable de lo más relevante de la India con respecto al cambio climático y cuáles son las bases sobre las que se están construyendo su desarrollo económico.
La India es un caso relativamente parecido a China. Está empezando ahora con la cuestión renovable. Hay algunos planes muy, muy interesantes, pero es básicamente el mismo caso. Es decir, el desarrollo de 1.200 millones de personas que quieren pasar de la pobreza a una clase media y que además quieren hacerlo aumentando y mucho el consumo de energía es insostenible incluso con energías renovables. Es decir, no hay posibilidad de que el mundo de repente consuma en energía renovable lo que ahora está consumiendo en energía no renovable de un día para otro. Lo que tenemos que pensar es una reducción del consumo de energía a nivel global y además en tratar de asociar el progreso y el bienestar a otros valores que no sean única y exclusivamente la producción de bienes y la acumulación de bienes y de capital, sino más bien lo contrario, ¿no? Es decir, hablar de que la gente viva mejor y de que, por ejemplo, India pueda desarrollarse como país viviendo viviendo mejor sin tener que pasar por los mismos estadios que hemos pasado los países occidentales, es decir, una especie, digamos, de tránsito devorador de recursos naturales para llegar a la sostenibilidad. Lo que habría que hacer es facilitar, mediante todas las herramientas financieras y tecnológicas posibles, que esa transición de India, por ejemplo, pues pasase de la biomasa, de quemar leña en casa, a las renovables directamente, porque si se tiran 40 o 50 años en base a carbón, petróleo, etcétera, pues lo vamos a tener muy muy crudo a nivel mundial para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo así, y por supuesto, y esto lo digo siempre y es algo que yo creo que muchos ya tenemos en la cabeza, gran parte de la culpa, vamos a decirlo así, del desarrollo desaforado, consumo desaforado de energía en países como China, India, etcétera, proviene de la voracidad de recursos naturales y de consumo de los países occidentales.
En el caso de España, el 85% de nuestra energía proviene de combustibles fósiles o de energía nuclear. Junto con otros 5 países de la Unión Europea, acumulamos el 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. ¿Qué opinión te merece la forma en que el gobierno central está gestionando el problema del cambio climático?
Bueno, el caso de España es muy particular porque pasó de liderar cuestiones, digamos, relativas a las renovables en Europa a ser casi el furgón de cola, y ahora volvemos a estar, tras el cambio de gobierno, en una posición casi de líderes. Yo lo que creo es que se han hecho muy mal las cosas durante bastante tiempo. Se ha marginado, por supuesto, a las energías renovables. Se han puesto trabas legales y burocráticas, pero no solo esas. Para mí el mayor de los problemas del llamado impuesto al sol o del oligopolio energético, etcétera, no es simplemente la forma de funcionar o el entramado financiero administrativo que hace tan difícil, ¿no?, la implantación de renovables a gran escala y a pequeña, sino la concepción, el desánimo que se ha adueñado de tantísima gente que pensaba que ya no se podía poner unas placas, o que no valía la pena, o que era muy caro, o que no sabía dónde acudir directamente. Entonces creo que parte del papel de la administración debe ser, y eso espero del nuevo gobierno, incentivar a la gente, y no solo con incentivos económicos, a que apoye la energía renovable, bien sea contratando energía en su casa de cooperativas de energía renovable, por ejemplo, como es mi caso, ¿no?, que soy de Sumenergía, o bien sea facilitando información, divulgando, educando, formando, también a nivel laboral, ¿no?, instaladores de placas, aprovechando al máximo todas las posibilidades que tenemos en nuestras ciudades, muchas de las cuales tienen unas condiciones increíbles para el aprovechamiento de la energía solar. Y creo que debería ir por ahí. Y también, y esto no me cansaré de repetirlo nunca, por campañas de disminución del consumo. Es decir, aquí todos nos acordamos de cuando el último gobierno del presidente Zapatero limitó la velocidad máxima en las autopistas y autovías a 110 por hora, por una cuestión energética, básicamente, más que de seguridad vial. Y sin embargo, bueno, aquí yo tuve mucha contestación, pero sin embargo es que a muy poca gente se le ocurre, oye, vamos a consumir menos energía. Sí, hay buenas prácticas, hay trucos en casa para apagar las luces y eso está bien, pero creo que habría que plantearlo más a escala global. Creo que habría que ser conscientes que tan importante como potenciar y mucho el desarrollo de energías renovables en este país es el de entender que deberíamos ser lo más autosuficientes posibles, y eso pasa no solo por aumentar la oferta de energía y energía renovable, sino por gestionar la demanda y sobre todo disminuir esa demanda de energía.
¡Sé bueno! ¡Sé bueno!
Mi casa, teléfono.
No sé si a estas alturas del podcast algún que otro escuchante tenga ganas de cambiarse de planeta. Vamos a tratar de darles motivos para que se queden, Andreu. ¿Qué pueden hacer nuestros escuchantes en su día a día para que nuestro planeta ralentice el cambio climático? ¿Qué pequeñas cosas podríamos hacer?
Hay un dicho muy famoso en la lucha contra el cambio climático, en general por el medio ambiente, que es: no hay planeta B, ¿no? Yo creo que eso es, aparte de todo, Se puede tener ganas de cambiarse de planeta, pero desde luego tenemos que tener claro que planeta B no hay, ni Marte, ni otros, ni tenemos soluciones mágicas, ¿no? Que es una cosa que un poco a veces algunos sí que han intentado vender, ¿no? Como tranquilos que esto lo arreglamos, en algún momento en el futuro alguien inventa algo y se arregla, y si no nos vamos a Marte, no, ni nos vamos a Marte, ni esto se arregla solo. Pero sí que podemos hacer una cantidad de cosas increíbles. La primera es hablar de cambio climático. Parece una cosa demasiado fácil, ¿no? Incluso, pero es de las más transformadoras. Seguro que a nuestros oyentes les preocupa esto, pero a la vez encuentran que es difícil manifestar esta preocupación. Igual en algunos círculos de, bueno, pues de colectivos, de gente muy concienciada, de amigos, puede ser un tema fácil, pero en general sacarlo a la calle, como sacamos multitud de otros temas en el trabajo o con algún grupo de amigos que uno va más de fiesta que de otra cosa, o con la familia. Nos cortamos, ¿no?, a hablar de estos temas. Hay que hablar de cambio climático, hay que hablar de estas cosas, hay que hablar de energía, hay que hablar de comportamientos, hay que hablar de alimentación, hay que hablar del comercio, hay que hablar de justicia a nivel de desigualdad, a nivel de pobreza, a nivel de cómo se producen las cosas que consumimos día tras día. Eso es de lo que hay que hablar. Y hay que ponerlo sobre la mesa, hay que ser curioso, hay que preguntarse de dónde viene lo que comemos, de dónde viene lo que vestimos, y hay que tratar de cambiarlo y también premiar aquellas alternativas, ¿no?, que apuestan por un futuro más sostenible, en el mejor de los sentidos, ¿no?, de la palabra sostenibilidad, que muchas veces se banaliza. Y también hay que preguntarse si necesitamos realmente determinada cosa o no. No solo ir a lo más sostenible, sino decir, oye, esto nos hace falta, sí o no. Disminuir el consumo es disminuir al final la cantidad de energía que necesitamos. Y no es una cuestión de, como algunos ridiculizan, volver a la caverna. Pero disminuir el consumo es sencillamente, pues, por ejemplo, beber agua del grifo en vez de agua embotellada. El agua embotellada hay que, bueno, se la quitamos, por decirlo así, a una montaña, la envasamos con plástico que genera después residuos, pero que además ha costado energía de generarse, y después la transportamos en camiones y después la vendemos en supermercados donde tiene que estar almacenada, hay luz, hay refrigeración, y después nos la llevamos a casa y después tenemos que tirar el plástico, con lo cual otra vez vuelta a empezar, otro camión que tiene que llevarse eso. Todo eso lo podemos reducir si hacemos un gesto tan sencillo como abrir el grifo. Reducir el consumo no es una cosa de volver a la caverna, sino simplemente es de escoger muchas veces la alternativa más saludable, más sencilla, más fácil, más económica también. No hay que olvidarse que el agua en botella es mil veces más cara que el agua del grifo. Y sobre todo, más beneficiosa para nuestro entorno. Renunciar al consumo no es renunciar al bienestar. Es más, reduciendo el consumo superfluo, podemos ganar y mucho bienestar.
Escuchemos a Andreu comentándonos algunos casos concretos y accesibles de lucha contra el cambio climático.
Hay muchos casos muy pequeñitos, pero yo creo que es mejor pensar en cómo podría, es decir, hacer un ejercicio de decir, mira, nos asomamos a la calle o por donde estén los oyentes ahora mismo, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar mi entorno inmediato en este momento para que contribuya menos al cambio climático? Y si vamos por la calle es tan sencillo como pensar en cambiar la movilidad, ¿no? O si estamos en una plaza sin árboles, pues en poner árboles o algún tipo de enredaderas o mallas para disminuir el impacto de igual de una ola de calor, ¿no? Que esto es adaptación al cambio climático. Si estamos por el campo paseando, hay que saber ver que la agricultura va a sufrir con el cambio climático, pero a la vez puede ser una grandísima aliada contra el cambio climático. También incluso a nivel dentro de las ciudades, porque reverdecer una ciudad a nivel barrio, a nivel una estrategia global de toda la ciudad, también son ejemplos muy buenos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cuestión verde, el caso de Vitoria es muy interesante. En el caso de la movilidad, Pontevedra o ahora Valencia también están haciendo ejercicios muy, muy ilusionantes, de la misma forma que Barcelona, que también está proponiendo las supermanzanas como una herramienta de gestión de la movilidad y, por lo tanto, de la disminución del impacto sobre el cambio climático y la contaminación, y a la vez haciendo barrios más amables, ¿no?, más para las personas. Hay experiencias, por supuesto, a nivel de agricultura. Por ejemplo, en California hay un programa pionero de pagar a los agricultores en base a la cantidad de carbono que secuestran sus suelos. Y yo creo que poco a poco, si nos vamos fijando, van saliendo muchas cosas, ¿no? Pero al final lo más importante es lo que he dicho al principio, el observar la realidad y ver esas pequeñas cosas con las que lo podemos cambiar. Y una vez vistas, aplicarlas.
Recuérdanos, por favor, la web del observatorio donde trabajas y cómo pueden colaborar con vosotros nuestros escuchantes.
La web del Observatorio del Cambio Climático, canbiclimatic.org. Y después me permito apuntar, no es una web, es un libro, que se llama Aún no es tarde, que bueno, lo escribí hace unos pocos meses, y en el cual, bueno, pues trato de explicar todo esto que hemos estado hablando durante estos últimos minutos, trato de explicarlo. Creo que desde un punto de vista bastante pedagógico, incluso meto el humor, no sé si con mucha gracia o con poca, pero yo trato de meterlo. Y además en el propio libro, por supuesto, podréis encontrar recomendaciones de otros libros, ¿no? Hay buenos libros sobre cambio climático, pero es cierto que hay mucha literatura en inglés, sobre todo, también en francés, pero en castellano tenemos, yo creo que en España en particular, tenemos aún un cierto déficit de ensayos climáticos, de ensayos, digamos, dirigidos al gran público, una especie de ABC, ¿no?, de lo que es el cambio climático. Bueno, pues aún no es tarde, trato de hacerlo, y por supuesto desde las instituciones, a nivel de mi trabajo del día a día, estamos absolutamente empeñados en que la ciudadanía tome conciencia de cuál es el problema, pero sobre todo entienda y sepa fabricar también sus propias herramientas para luchar contra el cambio climático y adaptarse a este futuro que vendrá, pero el cual tenemos que ser capaces de modificar, porque aún estamos a tiempo.
Tierra Madre.
¿Aún no formas parte de nuestra comunidad Tierra Madre? Te recuerdo que puedes disfrutar como y cuando quieras de los podcasts de Tierra Madre, o bien a través de la web tierramadre.org, o bien a través de iVoox y iTunes. Y si te gusta, suscríbete a nuestros podcasts, cómo no. No dejes de darle like y de compartirlo con el resto del planeta Tierra. ¿Te apuntas a Tierra Madre?
Cada uno de nosotros emitimos al año un promedio de 4,9 toneladas de CO2. Los científicos han descubierto que un metro cuadrado de tierra que contenga plantas, sobre todo arbusto y árboles, absorbe aproximadamente el 1% de nuestras emisiones. Asociación Arriba las Ramas.
Bien, escuchantes, aquí llega la segunda parte de este especial de cambio climático. Como guinda de este pastel que os estamos ofreciendo, contamos con Agustín Figueroa, ingeniero agrónomo y experto en finanzas sostenibles. Vamos a dejar a Agustín que se presente y que nos cuente algo más sobre él y sobre lo que quiere contarnos.
Gracias, Jesús. Soy Agustín Figueroa. Mi formación es como ingeniero agrónomo. He estado trabajando durante 25 años en una multinacional de servicios financieros y los últimos dos años he venido trabajando como consultor en el Banco Mundial sobre finanzas sostenibles.
Agustín, ¿qué es una financiación sostenible y en qué consiste el programa de finanzas sostenibles del Banco Mundial?
Se refiere a aquellos préstamos o créditos que se otorgan a los clientes. Hemos llamado clientes, son tanto particulares como empresas, y que cumplen con unos criterios de elegibilidad sostenible. Es decir, proyectos que van a tener un impacto sostenible, bien en la eficiencia energética, energía renovable u otro tipo de proyectos. Se definen unos criterios que esos proyectos tienen que cumplir para poder acceder a esa financiación en condiciones personalizadas y ventajosas.
¿Hasta qué punto crees que es relevante una financiación de proyectos productivos orientada al cambio climático, Agustín?
La financiación de proyectos con foco en el cambio climático, tanto de empresas como particulares, es desde mi punto de vista la palanca de negocio crítica, aunque no es la única, que es capaz de condicionar a los clientes a transformar su modelo de negocio actual en un modelo de negocio más sostenible. Estas empresas requieren de recursos a largo plazo para poder transformar su forma de hacer las cosas en la actualidad.
Vamos a dejar ahora a Agustín que nos explique el peso que tiene en la actualidad la financiación sostenible dentro del gigante de la financiación del desarrollo insostenible y cómo ha evolucionado en los últimos años.
Para identificar el peso que en la actualidad tiene la financiación sostenible, es clave entender dentro de las carteras actuales de los bancos qué parte corresponde a cartera verde, que ya existe y que no está identificada, de tal manera que se pueda comparar con la naturaleza del resto del portfolio. La idea es decir, en mi cartera tengo una parte que es cartera verde, ¿qué comportamiento diferencial tienen esos clientes respecto del resto de la cartera? Y a partir de ahí, definir una propuesta de valor. La financiación sostenible claramente está aumentando exponencialmente, aunque todavía nos movemos en pesos bajos. Yo estaría hablando de menos del 5% del total de la cartera.
¿Quién es susceptible de recibir fondos del Banco Mundial para proyectos sostenibles, Agustín? ¿Qué características deben reunir sus proyectos? ¿Cuáles son los principales tipos de proyectos sostenibles que financia el Banco Mundial? ¿Cuáles son las principales diferencias cuando el receptor de la financiación es un país pobre o rico?
La financiación del Banco Mundial está dirigida prioritariamente a aquellos países donde el impacto sobre el cambio climático es mayor. Por ejemplo, India, China. También se tiene en cuenta aquellos países que están más afectados por el cambio climático. En este sentido, los países de Centroamérica, como Honduras o Nicaragua, son los que están siendo más afectados por todas las dinámicas del cambio climático. La financiación del Banco Mundial lo que busca es ayudar a países que tienen más dificultad en el acceso a la financiación en unas condiciones determinadas. Por ejemplo, en el momento actual es prácticamente conseguir financiación privada para proyectos en Argentina por la evolución de los tipos de interés. Para acceder a esta financiación, como comentaba antes, se definen unos criterios de elegibilidad, que son los que van a definir que un proyecto entra dentro de una categoría de sostenible.
Seguro que muchos de nuestros escuchantes forman parte de organizaciones o empresas que están preocupados por el cambio climático. ¿Qué mensajes les darías en relación con la búsqueda de financiación de modelos productivos sostenibles?
Los proyectos donde se va a poner más foco para recibir fondos desde el Banco Mundial son proyectos que tienen que ver con el transporte sostenible, las ciudades inteligentes, y esto tiene que ver con el elevado impacto relativo que tienen sobre la potencial reducción en la emisión de CO2. También hay otros proyectos relativos a la eficiencia energética, energías renovables, agricultura climáticamente inteligente, gestión del agua, gestión de residuos, que van a recibir fondos desde un punto de vista del Banco Mundial en cuanto que su impacto en el medio ambiente va a ser significativo. Las diferencias más relevantes en cuanto a la financiación en un país rico o pobre tienen que ver en la medida en que un cliente es capaz de acceder a unas condiciones que son mejores que las que tiene actualmente el mercado.
¿Hay algún tema final que te gustaría comentar, Agustín?
El mensaje que yo le daría a nuestros oyentes es que prioricen aquellas entidades financieras o aquellas empresas que apoyan de forma decidida las finanzas climáticas o las finanzas sostenibles. Es decir, son aquellas empresas que tienen una oferta financiera o una oferta específica para este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el caso de las entidades financieras, un ejemplo sería la hipoteca verde o fondos que invierten en empresas sostenibles. Otro tipo de empresas, por ejemplo las alimentarias, serían empresas que ofrecen productos que son compatibles con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente.
Bien, muchísimas gracias, Agustín, por haber formado parte de los podcasts de Tierra Madre. Hemos aprendido mucho con tu experiencia y claridad. Gracias de veras y hasta pronto.
Me gustaría comentar el resaltar el poder que tenemos los consumidores finales para dinamizar la economía global hacia una economía más sostenible. En cuanto que somos nosotros, con nuestras decisiones de compra, los que tenemos la capacidad de condicionar el modelo de negocio que implementan las empresas. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, son los propios clientes los que deciden el tipo de productos que compran y van a elegir en este caso siempre productos sostenibles con el medio ambiente. Y aquellas empresas que no son capaces de ofrecer este tipo de productos se van a ver apartadas de la dinámica de consumo de las personas. En este sentido, insistir, nosotros podemos condicionar cómo las empresas se comportan con el medio ambiente.
Escuchantes, los podcasts de Tierra Madre de Oxfam Intermón y quien os habla, Jesús Candela, se despiden hasta otra ocasión en la que se crucen nuestros caminos. Espero que hayáis disfrutado y aprendido de este especial de cambio climático. Que la salud y el consumo responsable os acompañen y no lo olvidéis, nosotros tenemos el poder.
Tierramadre.org, una producción de La Productora Sonora para Oxfam Intermón, laproductorasonora.com.